Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y aquí estamos nosotros preparados, puntuales a la cita, como cada día de lunes a viernes, recogiendo el testigo de Herrera en COPE y muy pendientes, evidentemente, de todo lo que está ocurriendo en nuestra región en estas últimas horas. El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha coordinado entre la medianoche y las 9 de esta mañana un total de 148 incidencias derivadas de 321 llamadas relativas al episodio de fuertes lluvias que azota y de qué manera la región durante todo este fin de semana. 643 llamadas han recibido en el centro de coordinación, 334 las incidencias registradas por este fenómeno y las que ha dejado también la nieve durante el fin de semana. La verdad es que hemos tenido un poquito de todo. En estos momentos, las zonas más afectadas, las que más nos preocupan, están en los municipios de Ampuero, de Piélagos. Se han desbordado los ríos Asón y Pas, están registrando inundaciones en garajes, viviendas, locales bajos. Cantabria ha incrementado a nivel 1 el plan de inundaciones. De hecho, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, acaba de anunciar que el río Ebro en Reinosa se está empezando a desbordar, una circunstancia que evidentemente nos preocupa muchísimo tras esas gravísimas inundaciones que sufría la capital campurriana en diciembre del 2019. Evidentemente, todos muy pendientes de esta hora, porque el problema de las inundaciones se puede agravar aún más a partir de este momento, que es cuando está prevista la pleamar. Muy pendientes de los cauces de nuestros ríos. Y así vamos a empezar precisamente el programa en COPE Más, en el 105.6, dirigiéndonos hasta Piélagos. Estaremos hablando con su alcaldesa, con Verónica Samperio. Iremos hasta Ampuero para saludar a su alcalde, Víctor Gutiérrez, y para hablar también hoy con el alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio. Pero será en el 105.6 de la FM en COPE Más Cantabria. Con Iván Respuela en el control de sonido un día más, con Jaime del Olmo, por supuesto. ¿Cómo estás? Buenos días, compañero.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Con guantes, tienes frío.
Es que no aguanto el frío en las manos, de verdad. O sea,
pues hoy la temperatura, afortunadamente, ¿sí?, ha subido un poquito más que la del fin de semana. Tenemos ahora mismo 13 grados.
Ya, pero al ser lunes, ya ha estado cerrado este estudio durante dos jornadas, entonces el frío se ha acumulado.
No, no.
Y bueno,
yo te miro a ti con guantes y miro a Gerardo con la chaqueta puesta, bueno, el plumífero. Pues nada, sí. Hola, ¿cómo estás, Gerardo?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Es lo que hay.
El mal tiempo, vamos a intentar poner un poco de buena cara, pero evidentemente toda la gente que está sufriendo estas gravísimas inundaciones en estas últimas horas no van a encontrar ni esta sonrisa en la jornada de hoy, seguro. 12 y 23, vamos con más claves informativas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
La verdad es que Gerardo Sisniega ha hecho una cobertura impresionante desde primera hora de la mañana, subiendo las muchas fotografías que nos trasladaban, incluso nuestro compañero Miguel Ángel Vallejo, ¿no?, que vive en la zona de Bioño, que nos ha hecho llegar unos vídeos que impresionan, que nos dejan sin palabras.
Sí,
Gerardo,
vamos a situar cómo está la situación en estos momentos en todos los puntos de Cantabria que están afectados por las fuertes lluvias y por el incremento de los ríos, porque hay varias zonas que están en nivel rojo. El más alarmante era a primera hora de la mañana, desde luego, el municipio de Piélagos. Allí en Bioño, como bien decíais, a las 4 de la mañana se desbordaba el río, que se convertía en un auténtico torrente por mitad de las calles, arrastraba coches, inundaba locales, bajos comerciales, varias viviendas, y lo peor es que el cauce del río ha vuelto a subir a esta hora del mediodía y, por tanto, el nivel del agua todavía está más alto, prácticamente alcanza un metro, y allí la situación, desde luego, es muy complicada, pero no solo en Bioño, en Zurita, en Renedo, en otros puntos también estaba cortada la carretera a la primera hora de la mañana, había varios sargallos, las inundaciones afectaban también a buena parte del municipio, y reconocía a primera hora de la mañana la alcaldesa Verónica Samperio aquí en COPE que los daños eran en estos momentos incalculables, pero la situación sigue siendo de máximo riesgo, insistimos, en estos momentos en Bioño, donde el nivel del agua sigue subiendo y donde el centro del pueblo sigue siendo un río literalmente, así que todo el mundo máxima precaución. Otro punto, desde luego, complicado en Ampuero, allí también ha sido el río Asón el que se ha desbordado. Lo peor lo han vivido todos los trabajadores del polígono industrial de Marrón, que se han visto de repente prácticamente encerrados en esas naves, hasta el punto que han tenido que ser evacuados en lanchas algunos de los trabajadores. También hemos colgado algunos vídeos en nuestras redes sociales donde se ve cómo el agua ha entrado en algunas de esas naves como si fuese un torrente, literalmente, y todo el municipio de Ampuero está desde luego muy afectado por la subida del cauce de la Son, que también se ha desbordado en ramales de la Victoria, de momento sin causar tantos daños. Puntos complicados, como bien decíais, en Reynosa. Ahora mismo acabamos de conocer que el ayuntamiento ha tenido que colocar sacos de arena en algunas calles para evitar el desbordamiento del Ebro. La cosa ahí se está poniendo complicada. El Híjar parece que está más controlado, pero es el Ebro el que está presentando algunos problemas. Otro punto, desde luego, muy delicado, es en Mazcuerras. Allí la fuerza del río Saja se ha llevado uno de los pilares del nuevo puente en construcción, que ahora mismo está en riesgo, no sé si de derrumbarse o de sufrir daños estructurales muy importantes. A primera hora de la mañana también nos lo contaba en directo el alcalde de Mazcuerras. Mucha preocupación allí porque la situación puede ser muy peligrosa y también el agua se había desbordado en algunos puntos. Última hora, 15 centros educativos han tenido que suspender las clases o adelantar la salida de los alumnos por el temporal. ¿Ha afectado esta situación a cerca de 4.000 alumnos en municipios como Corbera de Toranzo, en Bioño, en Boto, en Luena, en Soba? Es decir, varios municipios, 15 centros escolares han tenido que suspender o adelantar la salida de los alumnos. Y a esta hora está compareciendo responsables del 112 porque se ha establecido un puesto de mando en la sede del 112 aquí en Santander para coordinar todas las labores de emergencia en todos los puntos de Cantabria. Y ahora mismo estábamos muy pendientes, como decía, sobre todo del cauce de la Son. Se mantiene en nivel rojo en Ampuero y en Ramales. El Besaya, su paso por Torrelavega y Arenas de Guña, ya está en nivel naranja. El Saja en nivel amarillo en Fresneda, Santa Lucía y Corrales. Y como decíamos, el Pas también sigue en nivel rojo en Puente Viesgo y en Carandía. Y en nivel naranja en San Lorenzo. También esta mañana en el municipio de Puente Viesgo el río se había desbordado en algunas zonas. Y bueno, la situación también ayer era muy complicada. Así que nos espera una jornada muy difícil para todos esos municipios. Las lluvias van a seguir siendo fuertes en las próximas horas. Recordemos que ayer domingo 5 localidades de Cantabria estaban entre las 5 primeras de España que más agua habían recibido y esta madrugada, esta noche, en algunas zonas han caído casi 80 litros por metro cuadrado y la situación, desde luego, es muy complicada y lo va a seguir siendo en las próximas horas.
Claro que sí, tenemos a muchos alumnos en casa que no han podido ir a acudir a sus colegios y a sus institutos.
Sí, sí, 15 centros 15. Educativos, como he dicho, han suspendido, adelantado la salida de los alumnos por culpa del temporal. Casi 4.000 alumnos se han visto afectados.
Bueno, sin duda es la noticia que evidentemente estamos cubriendo gracias a al equipo de información de COPE Cantabria desde primera hora de la mañana. Ahora haremos un repaso en este programa de la situación en este momento, donde preocupaba y mucho esa pleamar que coincidía a mediodía.
Sí. Y tampoco hay que olvidar la situación COVID en Cantabria. De hecho, creo que en estos momentos se iban a convocar tanto el consejero de Sanidad como el director general de Salud Pública. No sé yo si los ingresados en las UCIs de nuestros hospitales van a provocar que de manera inminente se puedan llevar a cabo restricciones de entrada a establecimientos hosteleros, sí. Pero bueno, estaremos muy pendientes.
Una convocatoria que no estaba programada, se ha programado a última hora. Sí, todo nos hace sospechar que puede que se anuncien ya restricciones de cara a esta Navidad. Pero en cualquier caso, bien es cierto que la incidencia de casos ha superado los 150 este domingo, se mantiene el riesgo medio, si bien para los mayores de 65 años ya ha entrado en riesgo alto, tanto a 14 como a 7 días, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad. De los 33 ingresados, hay 22 en Valdecilla, incluyendo a los 7 que están en la UCI, tenemos a 10 en el Hospital de Laredo y a 1 en Sierra Llana. ¿Cómo necesitamos ese café dromedario? Sí. desde luego, y esas magdalenas de Panadería Torre y Gómez Pan para que nos den un poquito de energía para poder seguir actualizando la información de Cantabria, que en este último lunes del mes de noviembre no es nada amable y nada positiva. Nos vamos a COPE Más, al 105.6, ya sabes que en la 95.7 escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Menos mal que la información amable y más que necesaria en este lunes nos llega de la mano de grandes amigos como de The Gallery. Tienen un Black Friday todavía que continúa hasta mañana, el último día del mes de noviembre, así que aprovecha. 3 días, esto sí que es un Black Friday, hasta el 50% de descuento en todos los muebles, 30 meses de financiación sin intereses, impresionantes descuentos, financiación increíble en el Black Friday de la Avenida Santa Cruz 34, salida Mompía, amplio aparcamiento además. Bueno, la hemos escuchado a primerísima hora con Gerardo Sisniega en uno de los primeros informativos de esta mañana. Evidentemente la alcaldesa Verónica Samperio, la alcaldesa de Piélagos, vigilaba muy de cerca la situación que afectaba a su municipio, como no podía ser de otra manera. Vaya imágenes que nos han trasladado muchos oyentes, compañeros, como te decíamos, que viven por la zona. Son impresionantes las imágenes. De verdad, el río ha convertido el centro del pueblo en un cauce que ha arrastrado vehículos y ha inundado casas, locales, varias carreteras cortadas en el municipio. Sí. Una situación muy complicada que ya ha valorado en esta misma casa, en COPE Cantabria, la alcaldesa, que va a ser muy difícil de cuantificar, ¿no?
El problema es que va más porque, como bien decías, un compañero vive precisamente en Bioño y Gerardo nos ha dicho que el río ya alcanza el metro de altura, ¿no? Así que tenemos que actualizar la información ahora mismo.
Verónica Samperio nos atiende de nuevo amablemente este mediodía. Muy buenos días, alcaldesa.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación en este momento?
Pues preocupante. Como ha apuntado, como acaba de apuntar Jaime, el nivel del río no baja, sino que estamos pendientes porque tiende a subir. Con lo cual, vamos a ver cómo se desarrollan las siguientes horas, pero ahora mismo estábamos muy preocupados con la pleamar de las 12 de la mañana, pero también es cierto que es que a nosotros nos afecta, por un lado, la pleamar y, por otro lado, pues la lluvia que puede caer en zonas más altas, como puede ser Pegadepas, Toranzo, Puente Viesgo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros justo somos el municipio en el que confluye tanto el caudal del río como la subida de las mareas.
Alcaldesa, nos gustaría saber, antes que nada, de los daños materiales, sobre todo los personales. ¿Cómo están los vecinos? ¿Hay notificación de alguien que esté en riesgo o están todos controlados y a salvo?
Bueno, los vecinos, ha habido vecinos que han pedido ayuda para salir de sus viviendas. Sobre todo ha habido que sacar a gente, pues que su casa tiene 2 plantas y la planta baja, que es la de la cocina y demás, pues está inundada. Con lo cual ha habido que intervenir y sacarlos de las viviendas. Sí es cierto que durante la noche se sacaron a aquellos vecinos que más o menos sabemos por otras riadas que está complicado, y les advertimos y salen, o sea, les pedimos que desalojen, pero también es verdad que una riada como la que ha habido hoy, yo en el tiempo que llevo de alcaldesa no la he conocido.
Eso precisamente es lo que nos han trasladado muchos vecinos, ¿no? A lo largo de esta mañana la redacción de COPE Cantabria, que nunca se había visto algo así. Alcaldesa, también había muchos problemas para acceder, ¿no?, a muchas zonas de su municipio. ¿En qué momento estamos? Hay otros, hay muchos lugares, ¿no?, en los que es imposible, ¿no?, entrar, acceder. Cuéntame cuál es la situación.
Pues ahora mismo vamos a decir que Renedo y estamos un poco sitiados. Los accesos que conocemos por las carreteras autonómicas tanto de Arce como de Zurita están cortados. Entonces el acceso es o bien por Parvallón o bien por la autovía de Carandía. Se tomó la decisión de cortar las carreteras porque en Barcenilla es un pueblo que también está bastante afectado y hay varios cortes de la carretera autonómica por varias zonas. Lo mismo ocurre en Quijano. Entonces el miedo que teníamos es que se pudiera por caminos secundarios pudieran acceder a una zona, pero que después se quedaran en medio y no tuvieran manera de salir ni para un sitio ni para otro. Por lo tanto, la decisión que se tomó fue la de cortar toda la autonómica para evitar esto, para evitar que los coches se quedaran en medio y no pudieran no tuvieran salida y que si la situación se complicaba tampoco pudiéramos ir nosotros en su ayuda. Ha habido algunos coches que se han quedado atascados en la carretera y ahí sí que voy a hacer un llamamiento de prudencia. Si ven un precinto, aunque parezca que el agua no tiene mucha altura, por favor, que no le pasen. Porque a veces se da la sensación de que no tiene altura y de repente te encuentras en medio y eso nos pone en complicaciones a todos. Pero lo cierto es que está cortado desde luego de Oruña a Salcedo, está cortado. Allí hay un argallo, no tenemos manera de llegar a él porque están cortados los accesos. Se ha producido otro argallo en una carretera de Parvallón. Y cuantificar, ahora mismo no podemos cuantificar los daños.
Está claro, pero alcaldesa, ¿hemos tocado fondo en el sentido de que ya lo peor ha pasado o no? ¿Cuáles son los próximos pasos que va a tomar el ayuntamiento en este sentido?
No sabemos. Hasta las 12 de la noche de hoy, la previsión de lluvias parece que no nos va a dar respiro. Y como he dicho ya antes, si arriba continúa lloviendo o nevando con deshielo, eso baja. Juntándose con las mareas, pues en el municipio nos complica muchísimo la situación. Entonces, yo ahora mismo no me atrevo a decir que esto está controlado. Lo que sí hago es un llamamiento a todo el mundo que, por favor, muchísima precaución, que no salgan de su casa si no es absolutamente obligatorio y que, por favor, no intenten en un charco que vean decir, bueno, el coche pasa. Por favor, que se extremen las precauciones.
Muchísimas gracias, alcaldesa, por atendernos de nuevo esta mañana. De verdad, sabemos que la situación es francamente complicada y que haya tenido la amabilidad de atendernos en este programa también. Seguiremos muy pendientes y aquí lo iremos contando. Gracias, Verónica.
Gracias a vosotros.
Sanperio, alcaldesa de Piélagos. Nos vamos a Estampuero porque el agua ha inundado allí, como bien apuntábamos, esas naves del polígono de Marrón. Varios trabajadores, las imágenes son impresionantes también, han tenido que ser evacuados en lanchas, literalmente. No sé cómo estará ahora mismo el centro del pueblo, nos lo cuenta el alcalde Víctor Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenos días, por decir algo.
Hola buenos días.
¿Cómo está en este momento la situación en Ampuero?
Bueno, pues la situación en Ampuero parece que ha bajado un poco los niveles de los ríos. Aunque está empezando a llover otra vez, pero bueno, ha bajado respecto a las 4:30 de la mañana, que cuando yo tuve el primer aviso y me personé en el centro del pueblo, pues la verdad que ha bajado un poco. Lo que nos sigue preocupando es el polígono industrial, la verdad las fábricas que ahí se encuentran y bueno, pues algunas de las calles, digamos, que teníamos inundadas, que afectan al comercio y a la hostelería del municipio.
¿Ya han podido ser evacuados todos los trabajadores, entiendo, o siguen las tareas de rescate?
No, bueno, las tareas de rescate no. En el polígono industrial los trabajadores pueden salir por otra zona, digamos, no por la que se encuentra inundada. Ellos mismos nos hemos puesto en contacto con ellos para ver si hacía falta sacarles y ellos han dicho que no. Que digamos están haciendo, yo creo que trabajos dentro de sus fábricas, pues bueno, para evitar que el daño no sea tan grande y bueno, en cualquier momento ellos pueden salir por la vía del tren como han hecho en otras ocasiones.
Alcalde, ¿cuál es la situación de los accesos al municipio, también de los vecinos, si están todos, digamos, bien, entre comillas, dentro de la gravedad de la situación?
Bueno, pues los vecinos están avisados, se encuentran en perfecto estado, no tenemos ningún daño personal, digamos, a ningún vecino, no ha corrido riesgo la vida de nadie, más bien son los daños materiales y sí tenemos accesos cortados, digamos, del pueblo, lo que es la carretera que une Ampuero con la pedanía de Ocimarrón, con el polígono industrial, está cortada, la que va hacia la pedanía de Udaya también está cortada. Bueno, el centro del pueblo le tenemos cortado también, pues para evitar, digamos, hay calles inundadas, pues para que el daño sea menor al comercio de la hostelería, y luego la carretera que va hacia Limpias, desde la entrada del cuartel hacia Limpias también la tuvimos que cortar esta mañana para, bueno, porque estaba con bastante agua.
Yeah. Nos decía que, bueno, parece que el cauce mejora a lo largo de la mañana, aunque es verdad que estamos muy pendientes de esa pleamar que empezaba a mediodía. Sigue la zona en nivel rojo, ¿verdad?
Sí, sigue la zona en nivel rojo y, bueno, estamos pendientes de lo que dices. Pendientes, muy pendientes del río. Por ejemplo, aquí hemos montado pues un centro de mando en el colegio público. También el centro de salud lo tenemos incomunicado y tenemos aquí pues un médico y una enfermera pues si había falta alguna urgencia. O atender a alguien, pero bueno, seguimos muy pendientes de cómo vayan pasando las horas durante el día.
Nos contaba Gerardo que también estamos preocupados por ramales de la Victoria, se está desbordando el río por allí en algunos puntos, aunque sin tanto riesgo, ¿no? Como en el centro de Ampuero y en el polígono de Marrón.
Pues no he podido hablar con mi compañero alcalde de la pedanía, de Ramales, pero bueno, me imagino que también tienen zonas inundables, como puede ser Vega Corredor, en alguna zona, que estén sufriendo, digamos, lo mismo que estamos sufriendo en Ampuero, pero igual de menos riesgo de lo que tenemos nosotros. Nosotros es que tenemos el río Asón, que baja muy bravo cuando se pone, y aparte tenemos el río Ballino que cruza el núcleo urbano del municipio. Entonces, es un río que tapona al otro y es lo que al final inunda el centro del municipio, aparte de la pedanía de Marrón y del polígono industrial, porque bueno, es una zona más baja y es lo que al final se lleva la peor parte.
Víctor, la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, nos comentaba que era incalculable los destrozos y los daños materiales. ¿En Ampuero hay algún tipo de estimación o todavía hay que ser precavido y esperar?
Es pronto para hacer estimaciones, la verdad, tenemos que esperar, hay que ser precavidos, pero los daños son incalculables. También afecta a una fábrica con 300 empleados, que eso es lo más importante, afecta también a las instalaciones deportivas de nuestro municipio, afecta también a la Plaza de Toros, que estaba recién reparada en este mes de septiembre. Habrá que esperar para poder valorar los daños que ha ocasionado en el municipio de Ampuero, y una vez que pase esto, lo que sí solicitamos es que por parte del gobierno regional o del gobierno central se nos tengan en cuenta y sobre todo que se nos ayuden con ayudas reales para poder tener el municipio como lo teníamos, y sobre todo que se ayuden a las fábricas en el caso de que a ver en qué estado quedan, pero es lo más importante para poder seguir manteniendo el empleo que tenía Ampuero, digamos, con esos 300 trabajadores en la empresa Ternia.
Alcalde, muchísimas gracias. Seguiremos muy pendientes. Esperemos que haya pasado lo peor. Víctor Gutiérrez, alcalde de Ampuero, un saludo.
Un saludo, gracias.
Gracias. Nos ha pedido 3 minutitos el alcalde de Reynosa, lo entendemos. Vamos a conocer la última hora porque evidentemente es otro de los puntos complicados en la capital campurriana. Ahora mismo el cauce del Ebro está complicando y mucho la situación en la villa. El ayuntamiento, como también te hemos avanzado, está ya colocando sacos de arena para evitar que se desborde.
Fíjate, el río Híjar, que era el que había causado muchísimos problemas hace años y ahora eso está prácticamente controlado y preocupa el
claro,
río Ebro.
Claro, ¿no? Parece que los trabajos que se están acometiendo ahí en el río Híjar, bueno, pues ha hecho que la situación allí sea menos complicada de la que a priori nos podíamos imaginar, ¿no? A la vuelta de pausa intentamos saludar al alcalde de Reynosa, José Miguel Barrio.
Solo 3 días, pero esto sí es un Black Friday. En The Gallery tus muebles con hasta el 50% de descuento. Y si esto te parece poco, solo en el Black 30 meses de financiación sin intereses. Solo 3 días en The Gallery. Avenida Santa Cruz 34, Bezana, salida Mompía. Abierto sábados tarde.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Luce 10 años más joven con el método Svel. Pierde hasta 5 kilos en un mes, incluso comiendo un bocadillo a diario. Dile adiós a los excesos del verano con nuestro plan de alimentación más 3 sesiones de láser terapia para eliminar la ansiedad por la comida y nuestras riquísimas recetas. Aprovecha esta promoción de 210 euros. Ahora, solo 99 euros. Más información en Método Svel by Maite Palazuelos. Calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento.
Oh yeah, hoy último día del increíble remate de Black Friday en Muebles Rey. Al sin IVA le añadimos un 10% de descuento adicional. Oh yeah. Y además con transporte y montaje gratis. Black Friday sin IVA más 10% de descuento en Muebles Rey.
En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Con la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, te damos a conocer las últimas noticias relacionadas, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Polanco, que ha podido adjudicar ya en 342.000 euros a la empresa Senor, con un plazo de ejecución de seis meses, la construcción de un nuevo vial en Requejada, que va a unir la zona de ocio y deporte situada junto al pabellón con la antigua carretera nacional 611. Una carretera prevista en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Polanco y que va a permitir habilitar un vial de 394 metros de longitud, más rectilíneo, y una calzada de 6 metros de ancho y doble dirección, con aparcamiento en uno de los laterales y aceras en el otro, de 2 metros de anchura, ya que la actual se encuentra incompleta con tramos de solo media calzada y otros sin desarrollar. Este nuevo vial es uno de los tres proyectos que el Ayuntamiento ejecuta este año a través de la convocatoria de ayudas de la Consejería de Obras Públicas.
Y más obras. Este pasado viernes hemos visto cómo el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Cochicoa, inauguraba el puente sobre la Ría de Solía que comunica los municipios de Astillero y Villaescusa y que permite, desde este pasado fin de semana, ya el paso a peatones y ciclistas. Estas obras han supuesto una inversión del Gobierno regional de unos 450.000 euros. En el acto estaba acompañado Cochicoa de los alcaldes de Villaescusa y de Astillero, Constantino Fernández y Javier Fernández Soberón, respectivamente, y han asegurado que esta actuación soluciona el riesgo de posible colapso de la estructura donde también se encontraba una tubería de abastecimiento de agua fundamental para el municipio. Han consistido estos trabajos en conectar la tubería del agua que abastece Astillero a su lugar de origen para que la vía pueda entrar en funcionamiento, la recolocación de barandillas y reparación del firme dañado en los accesos al puente. Una vez acabada esta remodelación, el puente va a estar abierto a todo personal, facilitando y ofreciendo seguridad a estos. Y también, tras detectar el hundimiento de la cimentación de uno de los estribos del puente, se ha decidido llevar a cabo la reparación de los mismos para asegurar la estabilidad del puente de hierro sobre la Ría de Solía.
Y acabamos contándote también que el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha abordado el proyecto constructivo de la futura variante de Sarón. Una obra muy demandada, desde luego, por todos los vecinos de la zona. Les ha trasladado la información a los alcaldes de la zona la pasada semana. Según el consejero, esta actuación rondará los 15 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 3 años. Va a permitir reducir los tiempos de circulación en la zona pasiega, descongestionar el tráfico, especialmente en los tramos, lógicamente, en los que se concentra mayor congestión de coches. Cochicoa ha destacado que Sarón y Cayón se van a ver especialmente beneficiados, ya que al tratarse de un proyecto integral posibilitará la disminución de vehículos que además circulan a gran velocidad en esa carretera, sin comprometer también al sector comercial de ambos núcleos, ¿no? Ha destacado Cochicoa que Sarón y Cayón se van a ver especialmente beneficiados. Es la típica infraestructura que cuando lleve 6 meses en funcionamiento, ha dicho el consejero, se va a ver claramente la mejora de la vida solidaridad de todos los vecinos. Se ha mostrado además confiado en que este proyecto se pueda licitar en el próximo mes de marzo, de cara a que las obras estén adjudicadas a finales del 2022 o a principios del 2023. Bueno, de la mano de Soinco, claro que sí, tenemos que contarte la última hora del deporte. Tendremos que hablar hoy largo y tendido, Jaime del Olmo, en ese programa. Ahora nos más detalles, porque sí, estamos a punto de saludar a los amigos que nos escuchan a través de la 95.7. Pero tenemos que hablar de ese empate que nos ha sabido tan mal, agridulce, empate, bueno, del Racing. A ver, ahora nos matices, lo cuentas. Sí, tiene matices.
Sí, tiene matices. Pero se trata del rival que no ha perdido todavía.
Ya. Pero bueno, es que parecía que íbamos a remontar, ¿eh? Ahora nos lo cuentas. Pero vale, también es que estamos muy pendientes de la Copa. A partir de mañana, que juega el Cayón a las 4 contra Huesca. Ahora mismo te damos todos los detalles, pero ya en todo el grupo COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Las cocinas inteligentes con asistente de voz, gracias a los profesionales de Soinco, que no dejan de sorprendernos en ese espacio vanguardista de la calle Ruiz Tagle en Torrelavega, y también se puede interactuar con ellos a través de cocinasoinco.es. Ahora sí, en el grupo COPE, la información deportiva acapara toda nuestra atención.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Pero al final fue un empate que no supo a poco.
Sí, fue, ¿vale?, un empate que no supo a poco en el conjunto global, pero sobre todo porque el técnico Guillermo Fernández Romo nos desconcertó un poquito a todos, ¿no? En la alineación titular, pues lógicamente sorprendía que formara con un tribote donde Sergio Marcos, un jugador que muchos vemos que está falto de forma o que directamente su ritmo de juego no es el que debería tener un conjunto llamado a pelear por el ascenso. Tiene calidad, pero lo hace a un ritmo tan lento que si unimos eso, que el Racing ya de por sí es un equipo altamente previsible en la confección de su juego ofensivo, pues creo que no era la persona indicada. En teoría, Borja Domínguez, que estaba sancionado, pudiera ser que, con el regreso de Pablo Torre y de Cedric, pudiera tener acomodo en esa idea del tribote. Pero lo que hemos visto ya, por segundo partido consecutivo que ha intentado hacerlo, es que Íñigo Saiz Maza no funciona en la banda izquierda. Pierde muchísimo de protagonismo en el centro del campo, está perdido, por decirlo finamente, y pierde mucha de su potencial de cara a poder construir juego o de destruir el del equipo rival al estar metido en esa banda. Entonces, la primera parte no fue nada positiva y además al primer minuto una jugada de este nuevo fútbol moderno a mí me desquició, porque en la primera jugada ofensiva de Unionistas, pues un envío a un jugador que estaba claramente unos 2 metros en fuera de juego, Paul Moreno trata de rechazar, lo que hace es enviar y prolongar el balón con la cabeza hacia la posición que estaba ese delantero, que en fuera de juego pues se aprovecha para marcar el primer gol, y eso es como la jugada de la Liga de las Naciones entre España y Francia, donde Mbappé se aprovechó de un mal despeje de Eric García, pues fue clavado, un mal despeje, no quería controlar la pelota, quería despejar porque era la amenaza del delantero rival que estaba a su espalda, y al final lo que hace es provocar una segunda jugada, deshabilita esa posición de fuera de juego. Lo que estoy convencido es que esta norma va a ser discriminada y va a ser retirada del reglamento, porque lógicamente coarta el buen uso del fútbol del reglamento y beneficia al infractor claramente. Pero bueno, el Racing tuvo que sobreponerse en el descanso con ese 0-1, volvió un poquito a lo que teníamos que haber hecho desde el principio, es decir, un formato 4-2-3-1 de lo más habitual, con Marco Camus, que salió en la banda izquierda, Soco seguía por la derecha y Íñigo volvía al centro del campo. En ese periodo de juego, el Racing logró empatar y encerró al rival en su área. Fueron 10-15 minutos hasta que hizo un triple cambio en Unistas, y la respuesta de Romo fue volver a tocar un poquito todo y cambiar ese empuje
empuje del Racing, venirse un poquito atrás, poner incluso a Mantilla para que Pol Moreno fuera pivote defensivo, algo que lo hizo en su época del Cornellá, pero que aquí no lo había hecho ni una vez, y entonces ese experimento provocó pues otra igualdad en el terreno de juego. El partido pudo estar para ambos conjuntos, al final del partido tuvo Manu Justo una opción que la salvó Salva, despejando a córner de un paradón impresionante, y en la última jugada, en el minuto 93, pues tuvieron una falta lateral que casi provoca el gol del Unionistas, ¿no? Así que yo creo que empate justo, reparto de puntos, como digo, es el rival que no había perdido todavía en esta competición. Sí tiene una derrota, pero fue en los despachos por ese minuto que estuvo con la alineación indebida frente al Dux. Así que bueno, y ayer estabas un poquito pendiente de ver qué hacía el Deportivo de La Coruña, que fíjate las cosas, el Bilbao Athletic en el Sardinero parecía una birria de equipo, o al menos la gente decía que el Racing había ganado a un cualquiera 2-0, pues el todopoderoso Deportivo solo pudo empatar a uno frente al Bilbao Athletic. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final es difícil ganar a todos los equipos, mantenemos la distancia de 3 puntos con el Deportivo. El equipo gallego juega en un derbi el fin de semana que viene contra el Racing de Ferrol, y el Racing tendrá que jugar en Pucela contra el Valladolid Promesas, en un partido contra un equipo que está en zona de descenso.
Bueno, última hora del deporte en COPE Cantabria. Estamos a las 3:25, bueno, mejor dicho, estás tú en el Emporio Gastronómico para darnos más detalles. Oye, todavía.
Juan Calzada y Jesús Medina.
Sí, señor, pues a las 3:25 y hasta las 4 de la tarde, como cada día, vengan. Nos vamos hasta Reynosa. Es otro de los puntos más complicados en esta jornada. El cauce del Ebro ya está poniendo las cosas muy difíciles en la capital campurriana. El alcalde es José Miguel Barrio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, alcalde. Gracias de verdad por atendernos. Sabemos que la situación es muy complicada, muy difícil allí en este momento. Está colocando el ayuntamiento precisamente sacos de arena para evitar que se desborde el río, ¿no?
Sí, yo estoy en este momento, estoy justamente al lado del cauce del río, a la altura de lo que llamamos aquí en Reynosa Puente del Montañés, aguas abajo del Puente del Ebro, del Puente Nuevo de la calle Mayor, y sí, hemos colocado sacos terreros para evitar que el agua acceda a la calle del Ebro, precisamente, ¿no? Y que tenga dificultades las personas que tienen aquí garajes y viviendas y demás, pero bueno.
¿Hasta qué punto está controlado el cauce del río Ebro, alcalde?
Bueno, está controlado. Mira, la verdad es que la obra que nos hizo la Consejería de Obras Públicas de José Luis Huichicoa en el río Híjar, que era el río que nos daba más problemas en nuestra ciudad, ha sido una obra extraordinaria porque ha sido una solución perfecta para todos los problemas que nos daba siempre el río Híjar. El río Híjar está totalmente controlado. Donde las inundaciones del año 19, en la zona de Sorribero, en la zona de la Avenida Naval, eso está totalmente controlado. Pero ahora tenemos también, que hemos limpiado también, hemos limpiado con la Consejería y parte también con la Confederación del Ebro, el cauce del río Ebro, aguas arriba del Puente de los Frailes, digamos, en Reynosa, Pero, joder, es que todo se ha juntado aumento de temperatura, lloviendo, no llueve como aquel penoso 19 de diciembre del año 19, pero todo está coadyuvando a que el problema pues sea realmente grande. Grande.
Pero ahora mismo con esos sacos están consiguiendo pues el objetivo final, que es que no se desborde ese río, porque estábamos pendientes de esa pleamar que ha comenzado a las 12, alcalde.
Sí, la verdad es que no, con los sacos. Y bueno, el río está a punto de entrar en carga el puente del Montañés. Es decir, que no da ya más de sí para absorber todo el agua que viene de aguas arriba, ¿no? Pero bueno, de momento la calle del río Ebro está impoluta, no ha llegado el agua. Los sacos terreros no hacen ya su labor para que el agua siga aguas abajo, donde encauce abajo, en el denominado parque del Campo Colorado, que es donde estoy yo, de la Bolera, el Campo Colorado, y el puente que da acceso también al ferrocarril.
¿Eh? Y otro problema, alcalde, que puede venir es que con el calor o esas rachas de viento sur se pueda derretir la nieve y pueda aumentar todavía el cauce, ¿no?
Eso es. Este fin de semana ha nevado muchísimo, estábamos todos encantados, pero no contábamos con lo que está sucediendo ahora, claro. Que la subida de la temperatura ha sido, pues, espectacular, y que el agua y que sigue lloviendo, ¿no? Entonces son dos factores que pues aumenta las dificultades a su paso por Reynosa del río Ebro. Pero bueno, de momento está controlado, ¿eh? Los acosterreros hacen su labor, la calle del río Ebro la hemos cortado al tráfico, pero vamos, de momento no tenemos ninguna dificultad ni en los garajes, ni en las viviendas, y de momento está controlado. Ojalá. Yo veo por parte allá de Castilla, de Pozazal, que aparece un poquitín el cielo más azul. Han salido momentos esta mañana de sol también, hemos tenido momentos de sol, pues esperemos y recemos, porque no siga lloviendo y que las temperaturas bajen un poquitín para que se mantenga la nieve allá arriba, que es donde tiene que estar, en Alto Campó, y nos dejen paso a los reinosanos.
Ojalá, alcalde, estaremos muy pendientes. Muy muchas gracias, siempre, por atendernos. Lo que sí tenemos claro es que en algunas zonas del municipio, evidentemente, el agua de la lluvia que ha caído ha negado pues naves y explotaciones ganaderas, ¿no?, de toda campo. En fin, esta es la situación en este momento. Te vamos a seguir contando la última hora aquí, en este programa, y por supuesto muy pendientes también de todo lo que nos interesa ahora mismo de la mano de Pilar García Muñiz. Si quieres después estar informado de las claves para elegir una oposición, pues nos vas a tener que acompañar a COPE Más al 105.6 de la FM.